todos. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena. Me da mucho gusto saludarlos. Y hoy estamos a 2 de diciembre del 2019. Y pues ya se terminó este año, pero no sin antes tenemos que comentar pues qué es lo que sucedió ayer en el centro de la Ciudad de México, en el centro del Valle de México, en la capital de este país, tanto en el mitin político, este festejo de un año de toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también, pues por otro lado, esta marcha que hubo en calles aledañas, incluso en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y especialmente más en contra de una persona, un personaje, una administración, en contra de lo que está sucediendo en todos los rincones de este país: economía, inseguridad, violencia. Entonces, bueno, se va a poner bueno el debate, porque ayer se puso bueno incluso el debate justamente de qué era lo más importante, si la aglomeración en una plaza pública con invitados y con un sistema de acarreados como había hace varios años, hace no muy poco, en otras administraciones, en el evento del presidente, en un evento pues oficialista, en un evento de propaganda, o esta reunión de personas que quieren ser escuchadas y que piden cosas valiosas por México. Lo vamos a platicar. Envíenos sus comentarios, compartan este podcast. Un saludo a todos los que nos ven a través del Facebook Live de El Heraldo de México. Por favor, compártanlo aquí abajo, envíenos sus comentarios. Gracias a todos los que descargan este podcast en todas sus plataformas digitales, y gracias a todos los que nos ven también a través de YouTube, en el en vivo de YouTube de Diario de Confianza. Quédense en este podcast porque se va a poner muy, muy bueno. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
A un año de que asumiera el poder el gobierno de la Cuarta Transformación, ha pasado mucho y no ha pasado nada.
Durante este año hemos ido de crisis en crisis, de escándalo en escándalo.
Estas son las 80 cosas que el gobierno quiere que olvides.
¿Qué les digo? La consulta Patito y la cancelación del aeropuerto en Texcoco, para mí el peor error de este gobierno. El extraño helicópterazo en Puebla en el que murió la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. La crisis del huachicol. Los 147 muertos en Hidalgo y el desabasto de gasolina. Los bloqueos tolerados a las vías del tren por parte de la CENTE en Michoacán durante 17 días. 17 mil millones de pesos de pérdidas. La oscura compra de las famosas pipas que nadie sabe dónde están. Sigue sin venderse el avión presidencial que no se puede vender porque está rentado.
La crisis del desabasto en medicinas, las renuncias de Germán Martínez al IMSS, de Carlos Ursúa a Hacienda, el caso del conflicto de intereses del superdelegado Carlos Lomelí en Jalisco, terrible insulto de las senadoras del PT afines al gobierno, a los padres de los niños con cáncer, el Rolex del lujo de 188 mil pesos del senador morenista Félix Salgado Macedonio.
La ley Taibo y las polémicas declaraciones del titular del Fondo de Cultura Económica de se las metimos doblada. ¿Alguien sabe qué pasó con el atentado a la senadora Citlali Hernández? La cancelación de la reforma educativa. El homenaje en Bellas Artes al líder de la luz del mundo que resultó ser un pederasta. El impulso como ministra de la Corte a Yasmín Esquivel, esposa del contratista favorito del presidente, el ingeniero Riobo. La compra de 335 mil pesos de longaniza de primera en Palacio Nacional.
La consulta que prometió para enjuiciar a los expresidentes. Los departamentos no declarados de Javier Jiménez Espriu y mi Olguita Sánchez Cordero, allá en Houston. Los despidos masivos a la burocracia que tienen a los exgodines sin comer nada. Las asignaciones directas sin licitación. La promoción inmoral de la cartilla moral del presidente. El otorgamiento de concesiones de radio a iglesias evangélicas. Contratos al compadre Miguel Rincón en la Conalitej.
La cancelación de estancias infantiles y de refugios para mujeres víctimas de violencia. Desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y el programa de Pueblos Mágicos. el incremento de feminicidios y aumento de la violencia en contra de las mujeres, junto con el silencio del presidente. La tolerancia a las declaraciones misóginas de Fernández Noroña y José Manuel.
Este video lo estrenamos ayer, justamente el día en el que se estaba dando este mitin a un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se titula Las 80 cosas que la Cuarta Transformación quisiera que olvidaras. Si se quedaron picados para saber cuáles son esas 60 cosas que faltaron o si quieren recordarlas, por favor, métanse a nuestra página de Diario de Confianza. Ahí está completamente disponible, lo hemos compartido en nuestras redes sociales y escúchenlo completo y ayúdenos a compartir. Está muy interesante y ahora quiero dar la bienvenida a Amado Endaño, Amado el que lo lea, Alex
¿cómo
Rodríguez.
Estás?
Buenos
¿cómo
días.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola.
Que cada uno dio, cada quien escogió los puntos que pensaba que era más importante. Sí. Es algo que es muy interesante de este video porque pues va mucho con la agenda que cada quien ha trabajado el último año, ¿no?
No nos costó trabajo, ¿eh?
No, rapidísimo. Lo sacamos bien rápido.
Hay gente que nos ha estado recordando otras cosas, como los de la los que iban a sacar de la mina de pasta de conchos los cuerpos.
Ah, los cuerpos.
Y hay otras cosas como detalle, pero sí estimula como la memoria de la gente. Y está bien, acuérdense, porque la memoria es muy importante para salir adelante.
Así es. Vamos a repasar la primera plana del Heraldo de México. Hablando de hacer memoria, está esta foto que me parece una foto muy llamativa de Beatriz Gutiérrez Müller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da risa que atrás diga República.
Como anécdota, mera anécdota, se tropezó con un... ¿Qué era? Como una bocina, ¿no?
Uno de luz, sí, ¿no? Era como
es una bocina lámpara de piso, ¿no? O una lámpara.
Creo que era una lámpara, qué bueno que no se cayó, no pasó nada, nada más, pues bueno, estás nervioso, tienes miles de personas enfrente de ti.
Pero ahora, se veía contento y relajado el presidente, está en lo suyo, es su ambiente, su gente.
Lo que me llama la atención es que era otra vez, primer informe de gobierno, o sea...
Bueno, a ver, es el cuarto informe de gobierno.
Estamos en el quinto, bueno, ¿no?
Es el cuarto informe, mira, los primeros 100 días.
Sí, ese fue el primero.
Luego, el aniversario de la elección.
El aniversario de la
segundo. Tercero, el oficial, el constitucional del 1 de septiembre.
Que era el primero.
Y este fue el cuarto, que era el primero.
Ese día, en la mampara le pusieron... Tercer informe de gobierno, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahora dije, otra vez el primero.
Oiga, lo que sí estoy cierto, permítanme hacer una frase, es que hoy es el primer día del resto del sexenio.
¡Ah! ¡Wow! ¡Qué poéticos! Oiga, bueno, con base en la primera plana del Heraldo que dice con cambios a la vista, ayer yo comentaba, oigan, ¿qué creen que ha sido lo mejor y qué creen que ha sido lo peor de este primer año? Porque a mí me parece que hay cosas buenas y que tienes que también destacar cosas buenas. No precisamente decisiones que ha tomado el presidente, pero va mucho con la imagen que tenemos abajo del presidente y su esposa en este evento, ¿no? Esta marcha, este despertar de muchas personas de todos los lugares, de todas las esquinas de este país, de todas las ideologías incluso, que a partir de este año, o más bien con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cada quien empezó a tomar esta responsabilidad del papel político que todos tienen. Es decir, que la política no se puede limitar a lo que se platica en las cámaras, o se platica en un círculo rojo, o se platica en una mesa de debate, en un programa conocido a las 11 de la noche en televisión abierta, ¿no? O sea, la política y las redes sociales se han mezclado en este espacio que a veces es inhabitable y no hay discusión y todo, pero eso se puede corregir depurando a quienes sigues y silenciando a quienes no aportan nada. Pero sí hay un cambio cuando llega Andrés Manuel, que yo creo que se mantiene, y eso es lo que yo destacaría en cosas positivas antes de meternos a cosas no tan buenas, que saca a todo mundo de su zona de confort y que todo mundo a partir de hace un año, año y medio, entendió que para que este país marche hay que hacerse responsables y no le puedes dejar esa responsabilidad ni a una persona, ni a un gabinete, ni a un partido político. Es difícil en la marcha porque pues tienes un partido político que tiene mayoría en las cámaras y que tiene pues mayoría incluso en varias partes del país, también un presidente que tiene una mañanera sumamente propagandística y concentrada en su personalidad, Pero ese es el reto, ¿no? Es el reto de la democracia todos los días.
Sí. Uno de los argumentos que esgrimen permanentemente o continuamente los apologistas de la Cuarta Transformación, los defensores de la Cuarta Transformación, que están en todo su derecho de hacerlo, es justamente que independientemente de los resultados, aquí yo empiezo a discrepar, pero bueno, que independientemente de los resultados, una de las características del gobierno de López Obrador es que vino a dar una sacudida a todo el entorno político y social del país. Estoy de acuerdo, ciertamente es eso. Ahora, al año de que inició el gobierno y ante la falta evidente y concreta de resultados, sobre todo con dos grandes pendientes, que es la seguridad y que es la economía, pues es el momento en que aquellos que no salían a las calles ahora lo hagan, independientemente de que haya ahí dimes y diretes, ahora lo hagan como un preámbulo para lo que yo digo, que es hacer las cosas de la misma forma en que le permitió al presidente llegar al poder, y es la elección del 2021. Esta gente que salió ayer a manifestarse, pues hay que recordarle que así como salieron ayer y probablemente salgan otras veces de aquí a los siguientes meses y años, pues salgan a votar en julio de 2021.
Ahora, en la marcha estuvimos viendo de todo. Y decía Fernando Belauzarán en un foro en el que asistimos el viernes pasado. Decía que al ir a la marcha teníamos que aprender a convivir en la diversidad. Aquí, decía, van a marchar los que piensan distinto, incluidos entre ellos. Y es cierto. O sea, yo me encontré gente en ese contingente, ayer estuve en la marcha, gente que no me agrada, o sea, entre entrar a los partidos políticos con todo y contingentes. El PRD fue, con ¿qué serían unas 500 personas del PRD?
Lo que estaban desde temprano en el Ángel, ¿no?
Todo el PRD completo, ¿no?
Sí, para efectos prácticos es
todo el PRD. Todo el PRD. Bueno, pero fueron los del PRD identificados y como hasta con mecates amarillos así divididos ellos, ¿no? En su cot. Iban casi hasta adelante. Iba también gente del PAN, encabezados por Marco Cortés, Santiago Krill, Kenia López Rabadán, ¿quién más iba? Bueno, gente del PAN, Gustavo Madero. Ellos iban como adelante. Y luego el contingente, me llamó la atención que en estos contingentes iba gente mayor, muy pocos jóvenes. Es importante recordar que esta gente, es cierto, las críticas que le han hecho, es cierto, es gente que no sale a marchar habitualmente, no es gente, y qué bueno que agarren calles, eran los últimos que faltaban en este país para agarrar la calle.
Y también, y lo habíamos comentado, Amado, que hay una gran, incluso un gran prejuicio en torno a las marchas, ¿no? Que se ha cambiado mucho en los últimos años. Uh-huh. Yo tomaría que se ha cambiado desde la marcha del 2004, más o menos.
Sí. La marcha del 2004, aquella famosa marcha de blanco.
Pero sigue
los
viendo
pirurris, ¿no?
Los que eran, bueno, los padres de los fifís, como diría el presidente, que son los pirurris. Pero a ver, desde el 2004 hubo este cambio de marchar. Creo que en México hay una herida muy grande que lo dejó el 68 y el 71, sí, en torno a las movilizaciones en las calles. Una herida que todavía no sana por completo, porque hay mucha gente que sigue manteniendo este prejuicio. Sin duda, esta generación ha tomado calles por diferentes temas, estudiantes, Ayotzinapa, crímenes de Estado, incluso, bueno, el 132, ¿no? Que viene, uh-huh, también a formar parte de esta generación millennial. No me gusta decir generación millennial porque me siento rara refiriéndome a eso, pero sí lo creo. Y medio ambiente, movimientos feministas. Entonces, es sacar a todos de su zona de confort. Y si ellos creen que tienen que marchar, como lo hicieron muchos ayer, pues es tomar las calles como tiene que ser,
¿no? Y aprender a convivir en la diversidad. Porque una de las cosas que ha logrado el presidente es que, bien decir, decía Belauzarán, allá en el Zócalo están los de pensamiento único, aquí van a estar los de pensamiento diverso, incluso entre sí mismos, y eso es muy real. Se ve, hay gente, había de todo, menos la gente que no espontáneamente va a los eventos. La verdad es que aquí, a diferencia de allá, fue muy notorio el acarreo, y hubo una preocupación desmedida, diría yo, por esta marcha, no por el volumen, porque quizá, no sé contar, pero en esos 1.8 kilómetros que hay
del Ángel al Monumento de la Revolución,
pues estaba completamente lleno. Es decir, los que encabezaron la marcha ya habían llegado cuando los otros todavía no salían. Tampoco es una gran distancia, pero cuando menos ese espacio, yo calculo que sí abrieron unas 15, 20 mil personas contra los 250 mil que dijeron en el Zócalo, que de entrada no caben porque son 46 mil metros cuadrados.
Mira, a mí...
parados uno junto al otro, atascado el Zócalo, cabría en 140 mil.
No, y con las mamparas serían que decir, si llenas el Zócalo tiene 60 mil personas, pero ya se vuelve irrelevante el número.
El número se vuelve completamente irrelevante, porque entonces entras en una guerra de propaganda de la que nadie va a salir.
Y mira, yo llevé tres personas así más es, y un perro.
Sí, exactamente. Ahora, a mí, digo, vaya, había provocaciones, las hubo en redes sociales, pero también las hubo. Si hay algo que a mí me gustó de los hechos de ayer, es que hubo un par de provocaciones y creo que hizo eco el llamado de que por ahí hicieron algunas personas y algunas organizaciones de evitar las confrontaciones. Y estas provocaciones que hubo, pues la verdad es que afortunadamente no derivaron en cuestiones que hubiéramos lamentado muchísimo. La gente, con su derecho de discrepar, como dice Amado, no cayó en este tipo de acciones que desembocaran en violencia, como la vemos en otras marchas que sin provocación alguna pues simplemente son reventadores que llegan a, pues a provocar violencia.
Ahora, ¿no? En este punto hubieron dos hechos relevantes. Uno de ellos fue la agresión a Irving Pineda, que es periodista de TV Azteca, que es uno de los que cubre las mañaneras. Lo acusaron de que en las administraciones anteriores lo habían chayoteado, y hoy en la mañana dijo, pues es que cuando Calderón era presidente yo tenía 16 años. Sí. O sea, y lo acusan
sí,
de que,
joven,
que recibía dinero de Calderón. Bueno, por un lado, lo agredieron en el Zócalo.
Terrible.
Y por otro lado, vimos el caso, que yo no lo vi durante la marcha, que, pues, a lo mejor no, es que no puedes ver todo, pero Hernán Gómez Bruera fue, pues, con su estilo muy particular de provocador, y digo provocador en el sentido no en el sentido despectivo, él es un provocador en su forma de ir y de... Es como el propio Facundo,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que no es lo mismo provocar en un artículo de opinión o en un programa de televisión como Facundo el otro, que provocar en una marcha masiva. O sea, ahí el riesgo de que la chispa se prende es muy alto. A mí me parece irresponsable.
Claro, pero
provocar,
él iba con la intención de victimizarse, muy distinto a lo que hace Irving de ir a hacer preguntas en la mañanera o a cubrir su evento, caramba.
Y yo creo que de todas formas, fuese lo que fuese, ambos casos están son completamente reprobables por ambos lados, tanto a Irving Pineda le
los dos
un abrazo,
tienen derecho.
Y los dos tienen derecho a ir, incluso a estar, bueno, uno más con su sentido de sacar una nota que sea incomodar a quien le está preguntando.
Creo que no le funcionó esta vez a Hernán.
De Hernán Gómez, pero
ya
aún
le había
así,
funcionado.
Tú no deberías de llegar a un lugar a intentar no sacar de su zona de confort a quien le estás preguntando, porque también ese es el objetivo de muchos, sí. Y no me parece malo, sino tienes que cuidarnos, ¿no? Y también tenemos que actuar de una forma en la que no vas a correr a alguien nada más porque tengas este prejuicio en contra de esa persona, ya sea contra Hernán Gómez Bruera o contra Irving Pineda. Hoy justamente fue a la mañanera Irving y hasta le apodaron una cosa horrible que era como Lord Chillón. Y bueno,
Irving Chillón le pusieron
una vergüenza a la
un tipo que se llama
otra vez.
Iber Alejandro, y que lo amenazó de entrada con un tweet: aquí estoy esperando a Irving. Y y
como
la verdad
si fuera
es que
nos vemos a las 3 o
hubo
qué.
Hubo una reacción de, no solo de Irving, sino de los demás periodistas, decir, ya párenle, o sea, aquí hay un tipo que viene a provocarnos, que le dan una entrada y viene a agredirnos, amenazarnos, ya. Entonces el presidente fue extrañamente el día de hoy fue conciliador, ¿sí? Y al final este tipo se paró y dijo, pues, en un tono de victimizarse, me han agredido, me han dicho. Y el presidente dijo, bueno, ya al final se dan un abrazo. Irving, muy digno, se levantó y se fue. No quiso meterse
en eso. No te vas a prestar a ese circo.
Yo creo que el presidente hizo bien hoy en conciliar. Me parece que tuvo una oportunidad para hacerlo un poquito más ostensible. Él condenó el ataque o la agresión que sufrió Irving Pineda ayer, pero yo creo que pudo haber sido mucho más explícito. Finalmente pidió la reconciliación entre estos dos individuos, pero finalmente, y me da a mí mucha pena decirlo, pero es cierto, parte de la polarización que estamos viviendo sale del Salón Tesorería cada mañana de Palacio Nacional.
Sí, y de hecho el hashtag Lord Chillón e Irving Chillón ahí siguen y son provocados por esta red AMLO que están pues al servicio de alguien que esté ahí en presidencia, o de una estructura que está al servicio de agredir a quien no piensa como ellos.
Y bueno, volvemos al mismo debate de todos los días en este espacio. ¿Funciona de algo la mañanera? ¿Nos está abriendo las puertas a tener una información mucho más transparente y eficaz? ¿O simplemente está sirviendo para personas como esta que fueron provocadores, que incluso amenazan a los periodistas, que quitan tiempo de hacer preguntas? Porque digamos que en un país perfecto, ayer el presidente cumpliría un año de administración y la mañanera de hoy serviría justamente para repasar varios datos que le falló ahí al presidente en su discurso en el Zócalo y para que pues reporteros que están preparados, que hay muchos que asisten a la mañanera, que están sumamente preparados con el contenido que quieren sacar de ese encuentro en Palacio Nacional, pues ayude a clarificar pues algunas cosas que no nos cuadran, ¿no? Ahora vamos a hablar del meeting, que si fueron 250 mil, que si fueron 60 mil, es irrelevante. Se publicaron muchas fotografías en las cuales estaban estos camiones que llevaban a la gente al Zócalo, que supuestamente les regalaban comida, les regalaban una bebida, también es mediodía, pues la gente incluso podría desmayar, aunque hace frío a veces en la Ciudad de México, también hace un calor y más en la plancha del Zócalo, pero eso no justifica el... que sea una motivación, ¿no? Una motivación política, que era justamente algo de lo que nos quejábamos. Tan solo días antes del 1 de diciembre, varios organismos más bien del gobierno federal promovían esta ida al Zócalo, que eso pues termina siendo algo sumamente propagandístico. Pero el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a miles de personas, ahí voy a dejar, no le voy a poner número. El mensaje fue puros lugares comunes y fue puro evento político que hemos escuchado una y otra vez. No hay nada más que informar, incluso en cosas que pues no, o sea, como utilizó un lenguaje, no lo vi completo, la verdad, porque me di cuenta que eran puros lugares comunes, pero en alguna parte decía lo del aeropuerto de Felipe Ángeles y utilizó unos adjetivos así como la mafia corrupta, soberbia, caprichosa, que no quiere... O sea, es el presidente enfrente, cumples un año, ¿tú crees que ese sea el lenguaje que tienes que utilizar? Bueno, incluso ser duros contra algún opositor, pero ese es el lenguaje, a mí no me parece.
Quizá la única novedad en esta AMLOFest, en este mensaje del presidente ayer en la mañana, fue el hecho que pidió una prórroga de otro año más para cumplir con lo que ha prometido, aunque dijo de que había cumplido ya 89 de los 89 de las promesas, de las 100 promesas que había hecho, pero está pidiendo un año más. Pues primero dijo que entrando, luego se iba a acabar la corrupción y todo, luego que si a los 6 meses, ahora llegamos al año y el presidente pide un año más, digamos bajo el concepto de para que ya no se puedan revertir los avances. Es muy subjetivo, también lo decía Luis Estrada de Spin, de todas las cosas que dice el presidente, pues qué tan subjetivas, qué tan medibles son, o como le llama él, qué tan no verdaderas o no comprobables son.
Así como acabar con la corrupción, porque...
¿Cómo comprobas pues que ya acabaste con la corrupción?
Exacto, y podrían haber mecanismos para comprobar que se acabó con la corrupción, pero el tema es que no, el presidente no los ha hecho, ni esta administración, y al contrario, ha puesto incluso mucho más obstáculos para acabar con esa misma, ¿no? Entonces, pues sí, la gente quiere, y eso es algo muy respetable, si alguien que nos está escuchando o alguien que nos está escribiendo quiere pensar que la corrupción se acaba únicamente con el hecho de que el presidente lo dice, pues está bien. pero nos va a salir muy caro a todos.
Fuera de eso, Majo, Amado, a mí me parece que el cuarto informe fue una glosa del tercero, del segundo y del primero. La verdad es que no hay muchas cosas nuevas que escuchar. Estamos escuchando lo mismo, estamos escuchando que abrazos no balazos, estamos escuchando de que si hay inseguridades porque todavía son secuelas de lo que dejó el gobierno, ya no digamos Enrique Peña Nieto, sino el de Felipe Calderón. En temas económicos, el presidente dice que vamos bien porque la inflación está controlada y el tipo de cambio está en buenos niveles. Pues yo quiero insistirles en algo que hemos dicho aquí. En Momento Financiero siempre hemos dicho que el tema de la inflación pues es potestad del Banco de México, que es autónomo, afortunadamente.
Hasta el momento.
Y el tipo de cambio, dijo el presidente, que se ha apreciado 3% a partir de un año para acá. Yo tengo otros datos, ahora sí que parafraseando al presidente, a partir de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sea que fue en octubre, un mes y piquito de que tomara el poder el presidente López Obrador, el tipo de cambio se ha depreciado 3% desde la decisión del aeropuerto, que para mi gusto, como vieron en el video ese que los invitamos a ver, es el peor error todavía, y seguramente puede ser lo del sexenio completo del presidente López Obrador, la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco.
Así es, muchos coincidían justamente ayer poniendo en la balanza cuáles habían sido el acierto. Lo comentamos al principio, era sacar a muchas personas de su zona de confort y hacerse responsables de esta democracia, algo que no sucede en un año y no sucede de la noche a la mañana. Y lo malo es que el que no hayamos tenido esa conciencia antes nos sale caro a todos. Eso es a mí lo que me preocupa, pero creo que este puede ser un paso hacia adelante. Pero en temas, yo creo que lo más complicado del último año ha sido justamente esta incertidumbre en materia económica, incluso desestimar a expertos en materia económica, como lo ha hecho con las calificadoras o lo ha hecho con incluso medios de comunicación a nivel internacional.
Con el propio Banco de México lo llegó a hacer.
Con el propio banco. A ver, sí. Le renunció Carlos Ursúa justamente por este tema. Sí, entonces... menospreciar y desestimar a personas que te están haciendo observaciones para que mejores no es algo en contra, no es algo personal, que es algo que el presidente tiene que empezar a entender, que no las cosas, siempre una crítica o una observación es algo personal en contra de él como símbolo, como persona, es algo para que mejoremos todos, porque si le va bien al presidente, nos va bien a todos, pero si al presidente no le va bien y él sigue insistiendo que le va bien, pues nos metemos en un tema muy complicado.
Mira, a un año de distancia yo vi ayer, observé ayer en el Zócalo Capitalino un mítin más, como si el presidente siguiera en campaña. Y el presidente ya no es candidato, ya es presidente de México. Y entonces en ese sentido, bueno, pues ahorita lo decías tú, Majo, en el Zócalo estaba la gente que algunos quisieron ir, otros que fueron llevados en camiones. Y pues era eso, era un mitin político más que un informe de gobierno, más que un acto de rendición de cuentas o de democracia. La verdad es que yo sí esperaría... que con el segundo año llegue pues esta altura de miras para pensar en un gobierno incluyente y no excluyente, en un gobierno que fraternalice y no polarice, en un gobierno que tenga en cuenta que también gobierna a los millones de mexicanos que no votamos por Andrés Manuel López Obrador.
Tenemos que hacer un ejercicio de tolerancia, porque en determinado momento este es un único país, y se los digo de una vez, en cuanto a Andrés Manuel se vaya, él es el dueño del proceso de polarización del país desde 2006. Quienes han crecido a la vida pública en estos años del 2006 para acá han vivido en una época de polarización, así como en los 80s y 90s vivíamos en una permanente crisis, ¿no? Como ya estamos acostumbrados a estar polarizados. Pero una vez que se vaya Andrés Manuel, las aguas regresarán a su lugar, porque dejará de existir este personaje público en lo público que polariza permanentemente, que mantiene el ambiente público polarizado. Entonces tendremos que aprender a convivir, tendremos que aprender a tolerar las diferencias, a aceptar a quienes no piensan como nosotros y a saludarse de manera cordial. Punto.
Y yo los invito mejor no a esperarse, sino a trabajarlo.
No, a hacerlo de una vez.
hoy, a ver, tan solo México, en México somos
120.
120, bueno, ya casi.
Ya un poquito más, casi 130.
Ya casi somos 130 para los próximos años. Estamos viviendo un bono demográfico que significa que va a haber una gran parte de nuestra población que va a ser un activo económico, o eso se esperaría, más bien. México sí tiene todas de ganar. Frente a un mundo que está cambiando y muchas cosas que están pasando que nos afectan a nosotros y está fuera de nuestro control, México tiene muchas de ganar. Y dentro de esas muchas de ganar, no significa que el presidente Andrés Manuel tiene que estar fuera de esa ecuación. Todos tienen que tener esa actitud para ganar, para mirar hacia adelante, para tener, aprovechando de que se cierre el año y que todo el mundo como que es normal, ¿no? Es un proceso natural quien festeje el calendario romano.
Sí.
Es un proceso natural hacer una
convención
de este sí año que ha pasado. Bueno, hay que hacerlo también como país. Porque ya llevamos un año que el presidente, y eventualmente las cosas, y se los dijimos, no iban a cambiar de la noche a la mañana, pero siempre pueden ser mejores.
Oye, Majorita, que decías del bono demográfico, 2020 es para muchos el cambio de década, hablando de convenciones de tiempo, y es el censo de población de vivienda que se hace cada 10 años. Vamos a ver
oye,
cómo viene este
tema. Una puntualización final, aquí Rubén García nos dice, ustedes no entienden que el PRIAN ya pasó al basurero de la historia. No, sí lo entendemos, y ojalá ese PRIAN que ustedes dicen, o el modelo neoliberal que dice el presidente, o lo que sea del pasado, no nos, o sea, hay pocos, pero los hay, que quieren regresar a ese modelo. La mayoría de nosotros no queremos eso, pero tampoco queremos un populismo ramplón. Queremos encontrar el punto en donde todos podemos convivir y ser un solo México, ¿no? No nos gusta ser esclavos del populismo, ni esclavos del neoliberalismo. Lo que queremos es un país de convivencia en donde todos seamos tolerantes y podamos convivir. Nadie está diciendo, queremos volver al pasado. No queremos volver al pasado.
No, claro que no. Aquí ya dejamos un lado. El pasado está para aprender de él y para repasarlo una y otra vez y analizar en qué tomaron errores, en qué tomaron malas decisiones y cometieron errores. Pero pues aquí dice que ya lo pasado. Ay, qué gachos eso. Pero pues en fin, simplemente pues tenemos que construir ese país. Y
así
construir
es.
Ese país no se mide ni en plazas públicas,
no,
ni en desestimar marchas, ni tampoco en seguir como dividiendo en mañaneras. Aquí también me dicen, tampoco se mide el país en eso. Se mide en lo que cada quien, desde su punto, desde su trabajo, intenta hacer para que cambien las cosas y en agarrar las riendas de este proceso democrático imperfecto y pues perfeccionarlo todos los días. No esperar que el presidente lo haga.
¿Puedo mandar saludos?
Manda rápido saludos. Aquí dicen que se te ve súper bien el color
ya
rojo.
Ya me dijo
amado
una señora que se apellida Cadena. Handy Bernabé, José Miguel Reyes Reyes, Fernando Bustos, Silvia del Orbe, no, Rubén García, Pedro Bernabé, que soy el tío Gamboín, Paco Sánchez, Carlos Marín, y ni saben quién es el tío Gamboín, Carlos Marín Hernández, Susana Herrera Siliceo, Arturo Lais, Manuel Valdés, Dionisio López, Santi Juan, Amanda García, Eduardo Carlos Núñez, no, Rosario no tiene internet.
Eso dicen.
Patricia Reyes, Sergio Fernández, ¿quién más está por ahí? Sofía Esther Rodríguez. No, espera.
Manuel Valdés.
Gaby Cadena,
gracias a todos los que nos escriben.
Muchas gracias, de veras. Ángela Gramaticos, Olga Lucía López Gutiérrez. Bueno, a todos.
Y creo que ya, a partir de hoy, como que ya acabó la dieta, ya acabó
cualquier esfuerzo. Sí, ya, relajarse. Yo ya traje suéter navideño. Así.
Ya empieza diciembre, ya vamos relajándonos. Ya empezó el maratón. ¿Qué? Irving Reyes.
Muchos saludos a Irving Pineda, buen tipo.
Gracias, bye. Gracias a todos los que nos ven, compartan este podcast. Soy María José Cadena y nos vemos mañana.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.